El Centro Universitario de los Valles presenta Universitarios al aire. Estás al aire. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Te invitamos a que durante esta hora te quedes con nosotros. Comenzamos.
Y estamos comenzando Universitarios al Aire aquí en el 105.5 de FM. Este es el espacio de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del CUVALLES. Te invitamos porque hoy tenemos un programa bastante interesante. Por acá ya está nuestro invitado, que nos va a platicar acerca de un tema muy interesante, una presentación del libro que se llevó a cabo en días pasados en la Feria Internacional del Libro de Académicos de aquí del CUVALLES. Y por supuesto, mucha información que presentarte. En esta voz te saluda Fernando Rodríguez y a nombre de todo el equipo de Universitarios al Aire deseamos que estas fechas que ya se avecinan, ya estamos a un par de semanas de que sea la famosa Navidad, el famoso Año Nuevo y todo lo demás, sean y lo disfrutemos como lo que es, ¿no? Fiestas para pasarla bien en familia, pero sobre todo para reivindicar quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos en este próximo año. Pero pronto, iniciamos Universitarios al Aire.
Hubo una vez egresados del CU Valles.
Y queremos conocer tu experiencia universitaria. Cuéntanos en qué podemos mejorar. Esto evaluando el proceso que viviste durante tu formación en la Universidad de Guadalajara, contestando una encuesta en línea. Si tú eres egresado, esto te interesa. Ingresa con tu código INIP del 24 de octubre al próximo 16 de diciembre. Y bueno, tú ingresa al CIAU y vas a poder encontrar la liga directa para que puedas responder esta experiencia universitaria, esta encuesta de experiencia universitaria 2022B y obviamente conocer en qué podemos mejorar. Será importante que tu voz sea escuchada y tú puedes hacerlo, como te digo, si eres estudiante de últimos semestres o ya eres egresado y puedes todavía acceder a tu CIAU, ahí vas a poder encontrar la liga directa para poder realizar esta encuesta.
Universitarios al aire, acompáñanos.
Y a continuación voy a leer un comunicado importante de parte de la comunidad del Centro Universitario de los Valles. La comunidad del Centro Universitario de los Valles expresa su solidaridad con la familia del profesor, nuestro compañero Juan Manuel Núñez Maldonado, en estos momentos de incertidumbre. Asimismo, exigimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco el esclarecimiento de lo acontecido y celeridad en las indagatorias para evitar la propagación de rumores derivados de información anónima que propician desinformación y que lastiman a la familia y amigos de nuestro profesor. En nuestra comunidad prevalece la esperanza de reencontrarnos con nuestro compañero y amigo. Atentamente piensa y trabaja Ameca Jalisco, 8 de diciembre de 2022, y lo firma la comunidad del Centro Universitario de los Valles. Es importante que demos a conocer esta información y que la compartamos por una cuestión de solidaridad con la familia de nuestro compañero, el profesor Juan Manuel Núñez Maldonado, que esperemos pronto podamos vernos, podamos volver a entablar una comunicación y que volvamos a encontrarnos en las aulas y pasillos del Centro Universitario de los Valles.
Noticias con Luis Ávila.
Y nuestro compañero Luis Ávila nos prepara esta información. Realizan jornadas de comportamiento y salud en Cuballes. Como parte de las actividades de cierre del calendario 2022B, la División de Estudios de la Salud del Centro Universitario de los Valles llevó a cabo las denominadas Jornadas de Comportamiento y Salud. Las jornadas incluyeron la participación de las y los estudiantes de los programas educativos de enfermería, gerontología, nutrición, psicología, sistemas biológicos, así como de trabajo social, con sus proyectos realizados en el ámbito de la salud. Además de las actividades de presentación de proyectos finales, durante 3 días, las jornadas incluyeron actividades de formación y de servicio a la comunidad, tales como la participación de expertos con ponencias en temas de nutrición, prevención del cáncer cérvico-uterino, VIH y salud y deporte, los talleres y actividades de intervención en salud, la evaluación del estado nutricio del público que estuvo presente en estas jornadas de comportamiento y salud, el coloquio de avances de proyectos de investigación en nutrición y la campaña para la prevención de la obesidad. Para la realización de estos eventos, la División de Estudios de la Salud contó con el apoyo de las y los profesores de los departamentos de Ciencias del Comportamiento y Ciencias de la Salud. Este es un texto de nuestro compañero Luis Alberto Ávila, a quien le mandamos un saludo y, por supuesto, pues continuamos con más información aquí en Universitarios al Aire. Es momento de un corte de estación. Recuerda que estás en el programa de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles. Continuamos.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Porque tú como yo somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos.
Regresamos después de este corte de estación. Vamos con más información.
La entrevista.
Y continuamos aquí en Universitarios al Aire y bueno, pues ya escuchamos este botón que nos da paso a nuestra siguiente sección y en este caso es una entrevista. Y se encuentra con nosotros un académico de la Universidad de Guadalajara, el doctor Axel Orozco Torres. Él nos viene a platicar acerca de una libro que fue presentado en días pasados en el marco de la Feria Internacional del Libro y que es una publicación muy importante, no solamente para los dos aquellos que son académicos de áreas afines a las cuestiones sociales, al derecho, etcétera, sino para toda la comunidad, porque bueno, pues trata de una realidad que estamos viendo hoy en día en nuestro México, en el mundo en general. Y bueno, pues él viene a platicarnos acerca de esta publicación en la que él estuvo participando y que, bueno, pues cabe decir que el doctor Axel tiene infinidad de publicaciones, por ahí hay uno que es muy bueno que se llama El Manual de Criminología, hay que darle pues ahí un vistazo, hay que buscarlo, pues ya nos contará él dónde lo podemos ubicar, pero por lo pronto pues bueno, tiene una nueva publicación, tiene un nuevo bebé en puerta y ahora viene a platicarnos sobre eso. Doctor, bienvenido a Universitarios al Aire.
Gracias, Fernando, agradezco mucho esta invitación para poder platicar de este texto. Bueno, como bien lo dices, este texto se acaba de presentar prácticamente hace una semana, dos semanas, en el marco de la Feria Internacional del Libro, el 3 de diciembre. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo debo decir de este libro, Fernando, que es un libro colectivo, uh-huh, es eminentemente académico. En él participamos gente de la Universidad de Guadalajara, de distintos centros universitarios, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, del Centro Universitario de Los Valles, del Colegio de Michoacán, de Nayarit y de Colima. Este libro es coordinado por la doctora Berta Nuño Gutiérrez. Ella es académica precisamente del CUCBA. Ella forma parte de este posgrado en conductas, si es que así se llama correctamente. Y entonces, bueno, fue una iniciativa de ella y del doctor José Luis Cefo, del Colegio de Michoacán, uh-huh, un antropólogo, un sociólogo, pues la verdad es que muy inquietos y muy certeros en estos temas de investigación. Y también, como bien lo dices, pues son temas de mucha actualidad, que desafortunadamente están vigentes en nuestra entidad federativa, en nuestros municipios, aquí en la región, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el occidente del país, en todo el país y en algunas o en muchas partes del mundo. Y lo vuelvo a decir, muy desafortunadamente, pues porque se trata principalmente de temas de violencia, de temas de drogas y desde luego el tráfico de estas, ¿no? Entonces, uh-huh, este libro colectivo, así se intitula, Fernando, se intitula Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, una, uh-huh, observación desde el occidente. Así es que son 11 capítulos en los que distintos autores, como ya lo dije, participamos con un capítulo cada determinados autores, somos 18, uh-huh, autores, si no me equivoco, y son 11 capítulos, hablando de estos temas que realmente laceran a la sociedad, ¿no? En este caso, la occidental, los trabajos se centran en la zona occidente del país, y pues se hablan de estos comportamientos que están en la sociedad, que son productos sociales, aunque no los queramos ver de esa forma, uh-huh, pero finalmente son productos sociales, entonces tenemos todos una corresponsabilidad en este sentido, ¿no? Porque nosotros los generamos, nosotros los creamos, nosotros los impulsamos hasta cierta forma y nosotros mismos los cobijamos también hasta cierto punto, aunque luego se conviertan en padecimientos muy dolorosos, ¿no? Como son estos temas. En estos 11 capítulos, pues se habla de estos cuatro temas, pero se hace una diferenciación, desde luego, en cuanto a salud y el uso de drogas, sean blandas o duras, sean legales o ilegales, y en esto me refiero desde luego al tabaco, al alcohol, y las duras e ilegales, pues desde luego al consumo de marihuana, al consumo de cocaína, al desafortunado, muy desafortunado y muy lastimero uso del crack, uh-huh. Que bueno, es de las peores drogas que podemos tener en la actualidad, porque es desperdicio del desperdicio del desperdicio, de todas estas drogas sintéticas que ahora están pues de moda entre algún sector amplio de la población. Y entonces, bueno, de eso se trata también en algún otro capítulo, de cómo el espacio geográfico es usado de manera hasta inteligente, y lo digo hasta porque yo no quisiera darles ningún nivel de bondad a estos sujetos, ¿no? Pero finalmente sí son aspectos hasta inteligentes, insisto, en cuanto al uso de la geografía por parte de este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Digo, tampoco me gusta decir su nombre, pero desafortunadamente pues hay que decirlo para poder hacer las referencias, ¿no? Porque pues son parte de las realidades que ahí tenemos, ya lo dije, y entonces, pues bueno, hay que decirlo, de algunas cosas hay que decirlas por sus nombres, con sus letras. Yo no estoy de acuerdo en esta cultura que tenemos actualmente, o en esta adopción, ajá, incluso del lenguaje que tenemos, porque lo único que hacemos es quizá hasta una apología del delito.
Exactamente.
Estos conceptos que luego, o estos términos que luego utilizamos tan frecuentemente y tan cotidianamente, como si no se refirieran a nada, y que finalmente tienen un significado distinto al que le estamos dando a partir de estas violencias, que finalmente es eso, ¿no? Violencias que padecemos, insisto otra vez con este término, todos nosotros, y finalmente todos nosotros, no porque estemos involucrados, sino porque todos las sufrimos. En el caso de nuestro centro universitario, pues desafortunadamente en este momento estamos padeciendo algo muy cercano, muy triste, que es pues la falta, yo no quiero decir de otra forma, pero es la falta de un compañero profesor del centro universitario. Y entonces a todos nos afecta, a todos nos llega de alguna otra forma, ¿no? Y bueno, estas manifestaciones violentas pues están todos los días, a todas horas, en todos los lugares. Hace unos días vimos otra vez un suceso muy lamentable en Mazamitla, un lugar considerado como pueblo mágico, que esto implica ciertas características, que implica el aprovechamiento del turismo, tanto nacional como extranjero. Y entonces estas conductas negativas, estas conductas adversas, pues lo único que provocan, además de los daños a la salud, además de las lesiones, además de los homicidios como tales, pues también hay una afectación en materia económica, hay una afectación en el turismo, hay una afectación a todos los niveles que luego pareciera que no vemos tampoco, pero que ahí están presentes, ¿no? La gente va a dejar de ir, o ha dejado de ir a estos lugares, a Mazamitla en específico. La gente ha dejado de ir a Guanajuato, a Celaya y algunas otras ciudades, porque también pues están cooptadas por la delincuencia. En estos días, a propósito del libro, el propio doctor Cefo nos comentaba que cuando íbamos pues a Michoacán para hacer también la presentación del libro, y entonces en la charla, pues la doctora Nuño, la coordinadora de la obra, le dijo: ¿sabes qué, Luis? Yo allá no me paro, mejor haz una videoconferencia y ahí no nos arriesgamos. Entonces, bueno, son estas situaciones, estas circunstancias que nos alejan de lo que realmente tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Me refiero, no tendríamos que perder este espacio público porque es nuestro, es de los ciudadanos. Sin embargo, pues tampoco nos vamos a arriesgar, no vamos a arriesgar a nuestras familias, no vamos a arriesgar a nuestros cercanos por hacer una presentación del libro, porque sabemos cómo están las cosas. No nos vamos a arriesgar a ir a Mazamitla a pasar un fin de semana agradable como lo hacíamos, porque bueno, puede ser que ahora seamos el blanco, y no necesariamente porque nosotros estemos involucrados en algo turbio o en alguna conducta delictiva, sino porque finalmente podría ser que estuviéramos en el momento menos indicado, ¿no? Uh-huh. O indicado para sufrir las consecuencias. Entonces, bueno, son todos estos temas. En el tema que yo en lo personal participo, lo hago también en colaboración con otro profesor del Centro Universitario de Los Valles, el doctor Ramón Gerardo Navejas Padilla. Y entonces lo que hicimos en este capítulo, ya para hablar de nuestro trabajo como tal, fue un trabajo de campo con policías de la zona metropolitana de Guadalajara, con policías municipales, porque nosotros queremos revisar, porque a partir de estos resultados, pues le queremos seguir buscando, hurgando en estos temas, ¿no? Entonces, lo que nosotros primero planteamos es estos incrementos de la violencia, ¿cómo lo ven los propios elementos de seguridad pública municipal? Porque finalmente, bien o mal, pues ellos son los que nos tendrían que proteger de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Digo bien o mal porque, bueno, sabemos que hay adolescencia, sabemos que hay carencias, sabemos que muchos de ellos también, lamentablemente, pues están cooptados por la propia delincuencia y entonces, pues no necesariamente les tenemos la confianza que debiéramos tenerles como para que realmente nos garanticen nuestra seguridad, ¿no, Fernando?
Que esto es lamentable también porque día a día las nuevas generaciones incluso ya dejan de tener como esta, o dejan de darle como esta jerarquía a lo que es este orden, y ya lo ven como parte del problema, ¿no? Y creo que desde este punto de vista académico, con una visión muy crítica, pues se puede abordar y pueden ustedes tejer como la historia, de cómo se está reflejando la historia hoy en día.
Sí, sí, es parte de estas intenciones, ¿no? Y bueno, se encuentra uno hallazgos que realmente no esperabas encontrarte. Nosotros en este trabajo de campo que hicimos, pues encontramos que los policías no saben distinguir entre las conductas violentas y los delitos. Para ellos todo es lo mismo. Ajá. Y entonces, pues la verdad es que no podemos dar un tratamiento similar a todo. Es decir, una conducta violenta puede ser algún empujón que no llevaba mucho más allá de eso, ¿no?
Una intención como más agresiva, ¿no? De lo
sí,
que es.
Sí. Y entonces, pues los policías, por no tener este distingo de conductas entre una conducta violenta, insisto, y la comisión del delito, pues ellos llegan y aplican un solo esquema, un solo protocolo que muchas veces es inexistente. Y entonces aquel que quizás hasta por accidente haya empujado a alguien y le haya provocado una lesión, que ahí sí estamos hablando de un delito, pues entonces llegan y se lo llevan con lujo de violencia también los propios policías, ¿no? Uh-huh. Digo, esto tampoco es algo oculto, muchos los hemos visto cómo actúan, y desafortunadamente pues también ellos son propiciadores de violencia, ¿no? Entonces, eso nos llama mucho la atención, de que los policías, los encargados de alguna forma poner este orden del que tú hablas, pues finalmente tampoco están conscientes de estas diferenciaciones, y entonces tratan a aquel que insisto, por un empujón, por algún accidente, o incluso porque quiso poner el empujón, pero sin llegar a más, sino para ponerle un estate quieto a alguien que lo estaba molestando, pues finalmente el policía llega y lo agarra como si fuera el peor de los homicidas o el peor de los secuestradores, ¿no?
No, incluso hasta, imagino que en ocasiones hasta la misma autoridad incluye o está incurriendo en un delito, ¿no?
Sí, desde luego, porque bueno, en estos supuestos, en la forma en que ellos llevan a cabo la retención, pues desde luego que se extralimita de sus funciones, ¿no?
Así que no es el fondo, es la forma.
Sí, sí, así es. Es la forma en cómo actúan. Claro que cuando platica uno con ellos, y además uno es consciente hasta cierto punto, pues su respuesta es, pero es que no voy a tratar con un niño y entonces no voy a llegar a regalarle una rosa, un carrito, ¿no? O sea, para mí es un delincuente. Y entonces pues llego casi al mismo nivel que ellos. El asunto es ese, pues que no están capacitados.
No hay un protocolo como tal, o no lo conocen.
Yo creo que no hay, hay que decirlo también, en Jalisco carecemos de una política criminal, así se denomina la política pública que atiende estos temas, entonces carecemos de una política criminal que busque la prevención de las conductas delictivas, la prevención de las conductas violentas, y pues a partir de eso, los propios elementos de seguridad pública no pueden hacer mucho más que lo que comúnmente hacen, ¿no? Que luego puede surgir el pretexto este de, pues es que si lo vengo haciendo así de toda la vida, pues quiere decir que está bien.
Pues estamos teniendo esta charla con el doctor Axel Orozco, quien está presentando su libro Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, aquí en Universitarios al Aire. Pero bueno, tenemos que ir a corte de estación. Regresamos por el 105.5.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos.
Continuamos aquí en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía. Hoy nos acompaña el doctor Axel Orozco Torres presentando el libro Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, en donde él forma parte en un capítulo. Y bueno, doctor, continuando con la charla, de pronto lo que vemos en series, lo que vemos en películas, lo que se supone que nos marca o que lo vemos como esta apología al delito, al narcotráfico, etcétera, pues a lo mejor alguien lo puede ver, alguien que no está capacitado, que no cuenta con el conocimiento del protocolo adecuado, etcétera, y entonces dice, okay, así se hace, ¿no? Y en realidad está incurriendo en un delito.
Desde luego, sí, y en el caso de ellos, pues todavía está más complicado, ¿no? Porque además incurren en el abuso de poder, incurren en el abuso de autoridad e incurren en una serie de conductas que les generan o les pueden generar consecuencias muy graves uh-huh. en lo laboral, en lo jurídico. Y pues bueno, finalmente no hay quien les diga que ese no es la vía para hacerlo, ¿no? En otros ejemplos o en otros supuestos, pues también tenemos efectivamente aquellos policías que finalmente están cooptados, y aquí puede ser por dos situaciones. Una, porque efectivamente forman parte de una conducta corrupta y entonces cometen el delito de cohecho. Este delito es en donde alguien te ofrece dinero, alguien le ofrece dinero al servidor público. El servidor público lo recibe y entonces estamos frente a este delito de cohecho, ¿no? Eso está sancionado por el Código Penal. Uh-huh. Pero además hay estos supuestos, Fernando, en los que los policías no reciben un solo peso, y esto puede ser que ni siquiera se imagine. Todos uh-huh. decimos que recibieron una dádiva y a partir de eso es que están actuando o dejando de actuar. Pero hay muchos policías que lo que reciben fue un papel en donde les dijeron, tu hijo fulano de tal, esta es su rutina, tu esposo o esposa tiene estas actividades a lo largo de los días, entonces, si no me dejas actuar como yo quiero actuar, pues olvídate de ellos, ¿no? Así es que el policía que recibe este papel como dádiva, pues lo único que tiene que hacer es buscar la protección de sus propios familiares, ¿no?
Y se convierte en una extorsión, y así se va haciendo una cadena, ¿no?
Así es, así es. Y los policías son víctimas de lo que tendrían ellos que atender como una Ajá. conducta delictiva, y entonces, ¿pero cómo le hacen, no? Y ¿cuál de nosotros estaría dispuesto a arriesgar a los seres cercanos, no?
Sí, no, si uno se pone en ese lugar, o sea, es hacer un acto de conciencia y decir, ok, ¿qué harías tú en ese lugar? ¿Qué harías tú en esas circunstancias? Y obviamente, pues, puede haber estas opiniones variadas, pero definitivamente, como seres humanos, siempre queremos proteger a los próximos, ¿no? A nuestros familiares o a quienes tenemos al lado. Entonces, pues sí están en una situación, entran en una situación un poco más compleja de lo que parece, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Claro que a partir de estas opiniones contrastantes que tú bien mencionas, pues está el hecho real, ¿no? Si son policías es porque sabían a lo que se podían enfrentar una vez portando el uniforme, y entonces tendrían que tener la piel un poco más dura que el común de los ciudadanos y afrontarlo y enfrentarlo, ¿no? Pero Ajá. finalmente yo creo que como ciudadanos, que también hay que decirlo, los policías son productos sociales, Ajá. igual que el delincuente, igual que la víctima, lo que decíamos, ¿no? Pero yo creo que nunca nos ponemos a revisar o analizar a reflexionar respecto de la función policial, ¿no? Yo he trabajado con policías, he sido docente en la licenciatura en seguridad pública en la Academia de Policía del Estado, uh-huh. he tenido a mi cargo la dirección jurídica de la policía de Zapopan. Entonces, me ha permitido, pues, conocerlos más cercanamente, ¿no?
Y, como los perfiles, también sí, las formas sí. De cómo, incluso hasta generacional, me imagino que es el asunto, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, el tema también es lo que decía, ¿no? No volteamos a verlos como seres humanos. Ajá. Y ellos están, simplemente por portar el uniforme, están arriesgados como a la décima potencia, o si es que no me estoy yendo muy por debajo, porque ajá, además ni siquiera tienen garantías desde la perspectiva laboral, ¿no? Es decir, nos dicen los gobiernos que gastan mucho en equipamiento, que gastan en nuevas patrullas, o que las rentan como el presidente municipal de Guadalajara, y que las renta como si las comprara, y luego siempre no, y una serie de cosas así muy turbias.
Discrepancias que van surgiendo en el camino.
Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, se habla de mucho equipamiento, pero finalmente se deja de lado también esta parte humana de los policías. Y entonces los policías no son atendidos psicológicamente, no son atendidos médicamente, y ellos están en un constante riesgo. Y imaginemos aquel policía que trabaja 12 horas continuas, ahí sí de tiro al blanco porque está portando un uniforme, si bien es cierto, pueden estar armados, pero finalmente son el tiro al blanco de los delincuentes. Entonces, ¿quién de nosotros puede aguantar eso, no? Es decir, saberte que estás bajo ese riesgo por 12 horas y que te dejen descansar otras 12 y a las 12 siguientes, pues ya tienes que volver a chambear de lo mismo. Y no tienes nosotros afortunadamente no estamos en esa situación, quizá los profes de repente también lo merezcamos, pero no tienen estas atenciones psicológicas, insisto, ni estos espacios de desintoxicación de sus funciones, ¿no? Entonces, uh-huh, que eso les afecta, y estamos hablando de la salud también, y pues les afecta en la salud mental, les afecta en su salud corporal, y una serie de cosas así, ¿no? Entonces, bueno, este es el capítulo en el que nosotros trabajamos en este libro colectivo, insisto, en donde
salud, violencia, drogas y narcotráfico es el libro que estamos del que estamos platicando el día de hoy, esta publicación. Y bueno, a mí me parece muy interesante esta parte que mencionaba hace un momento, porque de pronto no nos damos cuenta que es como un juego de ajedrez y que entonces a los policías los estamos mandando como los peones, ¿no? Y es una estrategia ahí que a veces, híjoles, es difícil el poder entender, es difícil el poder juzgar o ponernos a juzgar como ciudadanos. O sea, yo me pongo en el punto de vista de un ciudadano de pie, ¿no? O sea, me pongo, hago, critico, digo, pero no entiendo, no me queda claro toda esta incertidumbre en la que viven, pues ya en el día a día, ¿no? Esto que está comentando.
Sí, sí, y bueno, pues es parte de esta descomposición social que tenemos, ¿no? Tú lo dijiste hace un rato, perdemos de vista estos valores, perdemos de vista esta perspectiva incluso del control, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo insisto, sí, que los policías son una parte que sufren de diversas maneras, ¿no? He estado comentando cómo lo considero así, pero pues también hay otras formas en las que se convierten en víctimas precisamente de nosotros, los propios ciudadanos, ¿no? Sí. Nosotros les hemos perdido el respeto, igual, puede ser que ganado o no ganado, pero le hemos perdido el respeto a la figura del policía, por ejemplo. A los hijos los amedrentamos los padres de familia diciéndoles, si te portas mal te llevo con el policía. Ajá. En lugar de decirles lo contrario, ¿no? Si yo me porto mal, tú puedes ir con el policía para que me acuses porque te estoy haciendo daño. Porque finalmente, en este núcleo de la familia, que luego se antoja como que es la bondad de las bondades, pues resultan, ajá, muchas cosas negativas y adversas, ¿no? Al seno de la familia vemos violaciones, al seno de la familia vemos abusos sexuales, al seno de la familia vemos lesiones, vemos el feminicidio, simplemente se da de principal manera al interior de las familias. Entonces están todas estas cargas negativas dentro de la familia también. Así es que, ¿a dónde acudiría aquel niño, uh-huh, que es molestado por el padre o por el padrastro o por la madre o por el hermano mayor o por el tío.
O que conoce, ¿no? Es decir, exacto, conoce alguna situación en la que a lo mejor el de al lado, o al amiguito te cuenta, oye, ¿sabes qué? Pues mi papá golpea, mi papá deja ya de la violencia como tal, como es un golpe, ¿no? Sino violenta en muchos aspectos a mi propia familia, ¿qué hago, no? Y que entonces el niño sepa hacia dónde se puede dirigir,
¿no? Así es. Y sin embargo, el estigma o la etiqueta que les tenemos puesta a los policías, pues son prácticamente los malos de la película junto con los malos malos, ¿no? Es decir, pues no, nos alejamos y lo repito, ¿no? Amedrentamos a los hijos diciéndoles, si te portas mal te llevo con el policía o el policía te va a llevar, y nunca les damos la parte buena, la parte bondadosa que podrían tener estas instituciones de seguridad, ¿no?
Sí, a mí me ha tocado, incluso en alguna ocasión me tocó ver, estaba yo por ahí en una tienda y sucedió una situación y de pronto escuchaba yo que decían, ¿y por qué no hablan a la policía? ¿Para qué? ¿Para qué hablamos a la policía? O sea, ¿qué caso tiene? Va a llegar y entonces me va a amedrentar y aparte me va a pedir dinero y demás. Existe toda esta cuestión y es una, lamentablemente, es una situación que se ha vuelto un común dentro de algunos sectores, como lo comentaba, y que de pronto, pues, no sé si hace falta una cultura entre los ciudadanos para entender cómo la justicia, tiene un fin, pero no debemos de abusar de ella, ni tampoco debemos de dejarnos abusar de ella, ¿no? O de abusar de gente que utiliza el término justicia como su escudo, ¿no?
Sí, sí, desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento que estás haciendo. Y finalmente, pues estos sujetos, los policías, pues tendrían que ser el primer contacto que tengamos también con los gobiernos, ¿no?
Exactamente.
Porque es el eslabón el que tenemos, no necesariamente más débil, pero sí el más cercano al ciudadano. Es decir, al presidente municipal no lo vemos en la tienda de la esquina, pero sí vemos al policía que igual llega y acciona la torreta para decirle al de la tienda que por ahí está, ¿no? Pues ahí anda bien o mal pendiente de lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Y entonces sí son estos actores, pues, hasta en los aspectos de gobernabilidad, con quienes podríamos acudir como un primer contacto entre ciudadano y gobierno, insisto, ¿no? Los policías, pues también, ya lo dije y hay que repetirlo, pues muchos se han ganado esta falta de respeto porque muchos los vemos que participan en robos, que participan en actos delictivos más fuertes que los robos, y entonces, pues, ¿cómo les confiamos? Y luego caemos en la generalización, ¿no? Cuando no debiera ser así tampoco. ¿Estás de acuerdo? Yo supongo, ¿no?
Completamente. Y a mí me parece muy interesante que se aborde desde un punto de vista académico porque le da un respaldo, es decir, no solamente es algo, de pronto vemos que estos temas son abordados por periodistas, por personas que se encargan de hacer ciertas investigaciones, y sí, tienen un punto de vista objetivo, y sí, son la voz del ciudadano en estas súplicas o en estos de estar denunciando, pero el punto de vista académico le da otro o se maneja desde otra perspectiva, y eso es importante porque estamos hablando de un tema de coyuntura completamente, pero visto desde el punto de vista académico, pues le da un respaldo porque no solamente se ve desde el punto de vista jurídico, sino desde el social, desde el salud, de todos esos aspectos, ¿no, doctor?
Sí, sí, pues esa es parte de las intenciones, ¿no? Sí, hacer este tipo de análisis, de buscar resultados que sean multidisciplinares, incluso transdisciplinares, en donde, bueno, yo soy abogado y luego de repente muy petulantemente digo, ¿a poco hay otra cosa, no? Que no sea el derecho. Pero bueno, no, son bromas de mal gusto de mi parte. Pero finalmente sí buscamos que a pesar de ser abogados, pues tener distintas perspectivas sobre los temas que trabajamos en este en específico, ¿no? Porque creemos que, pues al ser una realidad social, no solo cabe el derecho, sino hay muchas otras áreas de conocimiento que tienen que estar entretejidas para poder hablar de los temas como debe ser, ¿no?
Doctor, tenemos que ir a corte de estación. El tiempo, pues, está bastante buena la plática, pero el tiempo pues, nos está premiando. Por lo pronto, nosotros continuamos aquí en Universitarios al Aire.
Universitarios al Aire. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/QValles. Regresamos.
Regresamos después de este corte aquí en Universitarios al Aire y estamos platicando con el doctor Axel Orozco Torres y nos viene a presentar esta publicación llamada Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico. Y con respecto a este título, Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, pues estamos charlando hoy precisamente de las temáticas y nos estamos extendiendo un poco más. Es decir, a veces escuchamos esos temas que tienen que ver con cuestiones jurídicas, con cuestiones de, en este caso, por ejemplo, el libro que están presentando ustedes, Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, que es una compilación de diferentes autores. Y podemos, yo desde mi área, desde la psicología, desde la sociología, desde la comunicación, etcétera, yo puedo leer, puedo documentarme con este libro, con estos artículos, y me puede servir para algo, un trabajo que esté haciendo de investigación, etcétera, ¿no? Me pongo a pensar, a lo mejor mis alumnos que de pronto están manejando ciertos temas en sus tesinas, pues entonces, ¿qué un artículo como este o alguno de los artículos que forman parte de este libro, Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, les pueden resultar de interés para tener una visión mucho más amplia, mucho más estructurada, multidisciplinar precisamente, de un tema tan común como lo es pues esto que estamos viendo en nuestro México, ¿no? La salud, la violencia y el narcotráfico, lamentablemente.
Sí, sí. Y bueno, finalmente los que participamos en este texto, pues también somos de diferentes disciplinas. La coordinadora, la doctora Berta Nuño, pues ella es doctora en psicología. El doctor Cefo, que es el otro investigador del Colegio de Michoacán, pues te comentaba que él es sociólogo y antropólogo. Entonces, la participación de algunos otros autores también van por esos senderos, ¿no? Algunos otros sociólogos, hay unos economistas que plantearon estos temas de la economía y el crimen, y pues nosotros como abogados, ¿no? Que luego pues no nos hemos quedado tampoco tranquilos solamente con el derecho, sino que buscamos esta correlación con otras áreas del conocimiento, que también hay que decirlo, no necesariamente es muy bien visto con los colegas, ¿no? Ellos le apuestan al derecho y más nada, pero sí, finalmente
lo purista, ¿no? Del asunto.
Sí. Pero finalmente hay muchas otras cosas, pues, que deben incidir y entretejerse, ¿no? La neurociencia y el derecho deben estar vinculadas.
Completamente, ¿no? Y creo que también es una parte de una evolución constante que debe tener las áreas.
Sí, sí, sí. La biología, para conocer todos los efectos que puede ocasionar el consumo de estupefacientes o lo que puede provocar la violencia, las enfermedades mentales, una serie de cosas así, pues, que realmente tienen que estar correlacionadas, y desde luego tendríamos que contar con esta área del conocimiento de la comunicación, ¿no? Que habría que echar mano para poder hacer uso de la misma de manera benéfica desde la perspectiva académica, despojándonos también del amarillismo que luego eso provoca. Otro lastre que está muy vigente en nuestro sistema, que es el populismo punitivo o el populismo penal, ¿no?
Okay. Doctor, ¿cuánto tiempo, y me llama mucho la atención en esta charla que estamos teniendo, cuánto tiempo aproximadamente les llevó a ustedes realizar esta investigación, por lo menos en el capítulo que ustedes participan? Porque, bueno, estamos hablando de esta relación que hicieron acerca de los policías y demás, pero pues de pronto vemos el libro, vemos el capítulo, leemos a lo mejor las 7-8 páginas que forman parte del capítulo, pero no nos damos cuenta del trabajo de meses, a lo mejor de años, que requirió el poder plasmar esto en estas páginas, ¿no?
Sí, pues efectivamente no fue en unos minutitos.
Sí, y es importante decirlo, ¿no? Porque los autores, y sobre todo el aspecto académico, de pronto lleva mucho tiempo el poder recopilar, el poder hacer como este análisis, y eso también es parte de lo que hay que resaltar, ¿no? Cuando se hace una investigación académica, es esa profundidad.
Sí, claro. O lo más posible, ¿no?
Sí.
Sí, nosotros nos... te comenté que está basado en la zona metropolitana de Guadalajara.
Ajá.
Entonces nos dividimos los municipios, nos dividimos las corporaciones, el doctor Navejas y yo, y entonces pues él acudió a unas, yo a otras. Finalmente los resultados son solamente de 4 corporaciones: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. A pesar de que fuimos a algunos otros municipios que conforman la zona metropolitana, pero hubo pues más reticencia a respondernos, ¿no? Uh-huh. En estos municipios, también hay que decirlo, acudimos con algunos amigos policías, de esos que te comento, de los que hemos sido profesores o que hemos estado en contacto de alguna forma con ellos, porque luego son mundos cerrados y entonces siempre hay un temor de que a qué vienes a preguntarme o por qué me preguntas tú quién eres, qué me vas a empapelar, dicen ellos, en el argot policial, ¿no? O qué vas a hacer con esto. Entonces sí, realmente nos fuimos por esos lados para poder acercarnos a más elementos y aplicarles cuestionario con algunos que otros entrevistas para que nos permitiera el vis a vis y poder tener otros resultados. Y entonces, bueno, tú me preguntas por el tiempo y no te lo he contestado. Yo creo que en la investigación de campo nos tomó entre 4 y 6 meses, Fernando.
Ok.
Poderla, aplicarla a los elementos y luego ya trabajar la interpretación de los resultados. También, pues no todos los resultados cupieron en este capítulo. Ahí los tenemos para otros trabajos que hemos estado haciendo y otros que vamos a seguir haciendo. En septiembre estuvimos en un congreso que se llevó a cabo en Málaga, España, de la Sociedad Europea de Criminología, y ahí presentamos también una ponencia respecto de los derechos humanos de los policías o de algunos de los derechos humanos de los policías que surgen de este trabajo, ¿no? Este trabajo pues lo presentamos yo creo que a principios del año pasado, del año 2022, pero con el proceso de edición y de todo esto que se lleva, pues bueno, es que surge como hasta junio, julio del año pasado, y pues ahora se presentó en la FIL, ¿no? Pero entonces el tiempo de la aplicación del trabajo de campo sí fue entre 4 y 6 meses, lo que nos llevó ya lo escrito, pues bueno, eso fue menos complejo comparado con el trabajo de campo, ¿no?
No, pero es un trabajal, es decir, es un proceso que no es fácil, es un proceso que estamos hablando de un trabajo de la aplicación ya, no estamos hablando incluso del trabajo previo, ¿no? De la organización, de la gestión, de todo esto que nos estaba platicando, esta parte de acercarse de, oye, échame la mano, sí. Oye, no va a haber una implicación, porque de pronto eso pasa y veía, escuchaba también algunos periodistas en la FIL que estuvieron presentando pues estos libros que tienen que ver con narcotráfico y demás. Ajá. Y de pronto ellos se encuentran con, les lleva años, ¿no? Escuchaba una de las autoras que presentó un libro que le llevó 4 o 5 años al poder acceder, ¿no? Entonces, a veces es obviamente tiene otros tintes, tiene otros fines, tiene un poco, hasta un poco de ficción, no sé, o sea, tiene otro digamos que otro fin. Pero en este caso, que tiene que ver con un aspecto académico completamente, pues tiene que ver con arrojar resultados que de pronto ayudan incluso hasta estos autores, ¿no? Estos autores que se dedican a hacer ficción, que se dedican a hacer este tipo de libros, pues tienen que tener un precedente, tienen que tener algo que los documente, y este tipo de publicaciones son en donde se basan, ¿no?
Sí, y bueno, pues finalmente el trabajo de nosotros es para exponerlo, para que quede en las manos de todo aquel hombre y mujer que lo necesite, que lo encuentre interesante y de utilidad también para lo que pueda hacer. Obviamente, pues, siempre buscando que por ahí nos hagan alguna mención, pues, para evitarles a los nuevos que caigan en el delito de violación de derechos de autor, ¿no?
Es todo un proceso ahí. Doctor, a propósito de eso, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Está de manera digital o lo podemos, como sé que es una colaboración con el Colegio de Michoacán, ¿hay alguna forma de conseguirlo? ¿Hay un sitio web o solamente es en físico? ¿Solamente estará en físico?
No está digitalizado, Fernando. Oh, okay. Es impreso. Uh-huh. El Colegio de Michoacán no participó en la edición del libro, participó como parte de los investigadores.
De los autores,
ajá. Que hicieron capítulos del libro, pero es del sello editorial de la Universidad de Guadalajara.
Ah, ok.
Auspiciado por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ellos uh-huh. son los que lo publicaron. Entonces, bueno, pues en los canales estos en los que la propia Universidad de Guadalajara acerca los textos de edición de la casa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero sí, son impresos. Yo en lo personal, pues necesito ponerme de acuerdo con la coordinadora del libro para ver la posibilidad de que nos obsequien, pues no sé, algunos 2-3 libros y poderlos llevar a la biblioteca del Centro Universitario de los Valles, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso sería muy interesante, sobre todo por esto que hemos estado platicando, que puede resultar de interés no solamente para los que están inmiscuidos o dentro del área de la abogacía, del derecho, ¿no? Sí. Sino que es un tema, son temáticas que son... no sé si decirlo, pero se vuelven ya universales, sí, para bien o para mal se vuelven universales, pero que tienen una perspectiva multidisciplinaria y que seamos, tenemos que ser muy realistas, en este momento toda investigación tiene que ser multidisciplinaria, o sea, tiene que empezar ya a tener estas colaboraciones, y un ejemplo es este libro, una colaboración de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Michoacán, Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico, y bueno, pues estas colaboraciones que ustedes hacen como investigadores y que arrojan este tipo de resultados, este tipo de material que definitivamente es de pertinencia actual completamente.
Sí, sí, es totalmente actual, totalmente vigente. Uh-huh. Lo decíamos al principio, muy desafortunadamente, pero pues finalmente son temas de la realidad social, son temas que hay que abordar y que pues tienen su aspecto positivo, ¿no? Porque a partir de estos resultados, pues se pueden generar muchas otras cosas, incluso uh-huh. la búsqueda de cómo poder disminuir todos estos acontecimientos adversos socialmente, ¿no? De hecho, la coordinadora del texto, la doctora Berta Nuño, ella tiene un programa de atención a las adicciones, su principal trabajo es en la temática de las adicciones. Desde la edad temprana, incluso desde la edad de escolar de la primaria. Entonces, uh-huh. Ha ganado algunos premios por esos trabajos que hace en colaboración incluso con la Universidad de Arizona de los Estados Unidos para atender estos temas de, pues finalmente de las drogas, ¿no? De las adicciones. Y bueno, pues son temas efectivamente muy interesantes, ¿no?
Doctor, pues ya nos queda muy poco tiempo porque, bueno, pues el tiempo en los medios es un poco más, digamos que lo tenemos limitado. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de esto? Hay alguna página, me decía que la editorial de la Universidad de Guadalajara. Sí. Y también, no sé si tenga algún Twitter donde esté de pronto compartiendo información, que si hay alguien que lo escuche y que, bueno, le interese empezar a tener contacto para apoyo, para asesoría, etcétera, pues que pueda tener con usted, se pueda poner en contacto con usted, ¿no?
Sí, yo tengo un Twitter personal, uh-huh. Si no me equivoco es @AxelFOrozco, y digo uh-huh. si no me equivoco es porque pues yo nunca me escribo. no, pero sí, supongo que es ese, ¿no? AxelFOrozco.
Axel Ferosco, exactamente.
Entonces, bueno, esa es la red social. También uh-huh. debo decir que, bueno, no soy muy afecto a las redes sociales. Esta la uso un poco porque creo uh-huh. que es más pertinente en función de, de esta síntesis que hay que hacer y que nos así permite es. Hacer una serie de cosas así, a diferencia de otras que luego se prestan para mucho chisme, ¿no?
Definitivamente. Incluso para esta cuestión de referencias, Twitter siempre nos saca de problemas, ¿no?
Sí, y también tengo algo habilitado en LinkedIn, pero la ajá. verdad es que ahí no me sé bien la información, Fernando. Igual, si es oportuno todavía, después te la hago llegar, ya que le busque algo, ya que le pique.
Si no, con el Twitter, es Axel F. Orozco, y ahí vamos a poder encontrar incluso información relacionada con todas estas temáticas, ¿no? Que de pronto menciona.
Sí, sí, ahí hay algunas participaciones de mi persona, con estas temáticas y con las otras que trabajamos para el Centro Universitario de los Valles, para otros centros universitarios y en general pues para buscando una atención sobre la sociedad o a la sociedad, ¿no? Desde la perspectiva de lo poco que conocemos.
Pues un gusto estar platicando con usted. Siempre es un gusto, desde que yo tengo la oportunidad de conocerlo, siempre es un gusto platicar con usted con estos temas. Salud, Violencia, Drogas y Narcotráfico es este libro colaborativo en donde ustedes están participando. ¿No recuerda el nombre del capítulo, doctor?
Híjole, eso no lo traía en mi acordeón, Fernando, pero... sí, es el capítulo número 7 dentro del libro. Y ajá. se llama El incremento de violencias en Guadalajara.
Pues ahí está esta información, este libro que es una colaboración entre la Universidad de Guadalajara, entre académicos e investigadores del Colegio de Michoacán y por supuesto académicos de el doctor Axel Orozco Torres, académico de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Valles, están participando junto con otros colegas. Muchas gracias por estar con nosotros y por platicarnos acerca de esta presentación, de esta publicación y que bueno, pues ojalá que pronto la podamos tener en la biblioteca del Centro Universitario para hacer consultada.
Gracias a ti, Fernando, y sí, esperemos que pronto la tengamos por allá.
Nosotros continuamos con más aquí en Universitarios al Aire.
Universitarios al Aire, acompáñanos.
Y con eso estamos llegando al final aquí en Universitarios al Aire, este programa de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles. Espero que hayas disfrutado pues esta entrevista que tuvimos con el doctor Axel Orozco y que más allá de la presentación del libro pues pudimos abordar temáticas relacionadas con aspectos sociales, con aspectos jurídicos, pero sobre todo esta visión de lo que pues como universitarios debemos de tener ante problemáticas como lo es pues la salud, las drogas y pues el narcotráfico y toda la violencia que nos está en este momento que tenemos como sociedad. Una visión crítica bastante interesante que desde la academia se puede hacer. Mi nombre es Fernando Rodríguez, se despide y recuerda que si tú quieres disfrutar de nuevo de esta entrevista puedes hacerlo a través del podcast que se encuentra en la plataforma de Spotify. Búscanos como Universitarios al Aire. Que tengas buena semana.
Esto fue Universitarios al Aire. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Nuestra página de internet cuvalles.udg.mx. Una producción del Centro Universitario de los Valles para la Universidad de Guadalajara.